Vivir sin dramas, con Vanessa Gómez.
Hola Vanessa, Vanessa Gómez, buenos días.
Hola Fran, buenos días, amigo.
Una semana más.
¿Cómo están
hoy
todos?
¿Hoy con qué?
¿Hoy qué? Madre, ya estamos terminando el año, ¿eh?
Sí, ya nos queda nada, poquito.
Vienen muchas emociones a final de año y...
Bueno, eso sí.
Y viene también el tema de la empatía, ¿verdad?
¿Cómo? Para ser la piel del otro.
Vamos a hablar de la empatía. ¿Qué es empatía para ti, Fran?
Bueno, la Navidad suele ser muy empática, al menos de recuerdo, luego de actos es distinto, pero de... Es que hay personas que lo están pasando mal.
El otro día escuchaba eso. Yo, es que me gusta la Navidad, me decía alguien, porque es que todo el mundo es bueno.
Es verdad. Luego el resto del año será muy malo.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que no podemos ser así el resto del año, ¿verdad?
Pues la verdad, el espíritu de la Navidad siempre se ha dicho, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Hoy vamos a hablar de la empatía. Es uno de esos temas con los que muchas personas suelen identificarse y otras como que no lo tienen muy claro, que es eso de empatía, ¿no? La empatía no es precisamente cuando sientes los sentimientos de otra persona, y eso no, lo tenemos, es una confusión que tenemos, verdaderamente es cuando sientes los tuyos al momento de saber lo que está viviendo otra persona, ¿bien? No puedes sentir los sentimientos de otra persona, ¿verdad? Puedes que te identifiques con esa perspectiva y lo encuentres útil. También está la posibilidad de que me diga, pues yo suelo ser muy empático, muy empática, y eso que dices que sentí mis propios sentimientos y no lo del otro, como que no me encaja. Yo toda la vida he pensado que es que yo siento lo del otro. Bueno, sea cual sea tu perspectiva, para nada estoy tratando o intentando de hacerte cambiar de opinión. Si te identificas como una persona empática, como alguien que siente las emociones de otra persona, y eso funciona para ti, te proporciona algo de serenidad y te hace sentir más comprensivo sobre lo que le está sucediendo a otra persona y te ayuda a sentirte más seguro o en paz contigo mismo o saber cómo manejarte a ti mismo en cualquiera de estos casos, entonces yo voy a ser la primera que te voy a decir, go for it, adelante, quédate con esa perspectiva, ¿no? Pero si no te está sirviendo, si de alguna manera te limita en tu vida, porque es que sientes demasiado lo que siente el otro, te causa un problema, te causa ansiedad, tampoco tienes que mantener esa línea de pensamiento, ni con el tema de la empatía ni con ningún otro tema. Entonces lo que les voy a presentar hoy es la forma en que yo trabajo para mí misma el tema de la empatía, donde creo que la empatía es realmente poderosa y tiene un lugar específico en la vida de cada cual. Voy a hablar sobre lo que está sucediendo para alguien que podría autodenominarse como muy sensible o alguien empático. Les voy a comentar lo que creo que realmente está sucediendo, ¿bien? Les cuento cositas. Para mí, cuando encuentro la mayor paz en mi vida es cuando estoy dispuesta a saber que puedo estar totalmente equivocada respecto a algo, ¿verdad? Pero me gustaría que abras tu mente en estos momentos y le des la oportunidad a alguna de estas ideas que te voy a compartir. Para la mayoría de ustedes, ¿verdad? En mi opinión, encontrarán que pensar sobre la empatía y pensar sobre tus propias emociones y las emociones de otras personas de esta manera es muy liberador. Es decir, me refiero a cuando nos consideramos una persona empática porque me siento profundamente identificada con la situación particular del otro, pues esto me brinda mucha paz y te puede ayudar a ser una persona más compasiva. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿bien? Entonces, ¿qué es la empatía, de todos modos? ¿Qué es la empatía? Yo busqué algunas definiciones.
¿Y qué te pone?
Realmente no encontré ninguna que me encantara. Estaban bien, pero no estaba yo 100% de acuerdo con ella. Así que decidí que solo voy a crear mi propia definición. Yo creo que la empatía es cuando sentimos emociones debido a los pensamientos que tenemos sobre lo que otra persona está experimentando. Entonces, muchas personas piensan en la empatía y piensan que sienten la tristeza de otras personas, que sienten el dolor, que sienten la pérdida o el dolor de esta otra persona. Y yo no creo que eso esté sucediendo. En mi opinión y en mi experiencia, no definiría así la empatía. Creo que cuando somos empáticos estamos sintiendo nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, a través de nuestros propios pensamientos sobre lo que creemos que esa otra persona está experimentando.
Me pongo en tu piel, yo he pasado por lo mismo, más o menos, ¿no?
Claro, pero es lo que yo,
pero
la interpretación,
cada uno siente lo como siente,
¿no? Es la interpretación que yo le estoy dando sobre lo que tú estás sintiendo. Es entonces que sientes que estás entendiendo los sentimientos del otro. Eso sí, es posible que pueda relacionarse entonces con tus emociones. E incluso puedes sentir alguna de las mismas emociones que está sintiendo la otra persona, pero sigues sintiendo tus propias emociones, no son las emociones del otro. Si volvemos a la definición básica que usamos para las emociones, en primer lugar, podemos recordar que son esa vibración que sientes en alguna parte específica de tu cuerpo, luego de haber tenido, claro, un pensamiento. Y aquí es que me gustaría aclarar que no son lo mismo, que las emociones no son lo mismo que sensaciones, ¿verdad? Que a veces decimos, es que me da una sensación, o como lo puede ser la sensación de frío o calor. Eso son sensaciones. Bien, ahora me gustaría que te imaginases que estás en el parque de atracciones y hay una montaña rusa de esas muy...
No es mal sitio, ¿eh?
De esas bien alta, con una cúspide bien alta y que tiene muchas subidas y bajadas, ¿verdad? Cuando te montas en el carrito que va a subir a esa montaña rusa, cuando estás en la parte de subida, ¿cómo te sientes, Frank?
Adrenalina a tope, ¿no?
Claro, vas...
Un subidón.
Sueles subir esa colina lentamente, arriba, solo está subiendo. Y sabes que lo que viene al otro lado...
Es
que
caída baja, ¿no? Del todo.
Es una super mega caída. Y te tensas, ¿no? ¿Verdad? Aunque sabías que eso iba a pasar, aún así te subiste,
sí,
¿no? Entonces te tensa, puedes llegar hasta chillar, ¿verdad? Y tu cuerpo se prepara para recibir el pum, el golpe de la caída. Así que pensamos en todo esto, todo lo que viene, ¿no? No es fascinante como subir la colina, es casi más aterrador que la caída, ¿no? Ahora que lo piensas.
Bueno, porque sabes todavía que te va a tener, que al final vas a acabar cayendo, ¿no?
Claro, es como que no sabes
estás
lo que
pensando
viene.
Pensando en lo que viene, sí.
Sabes lo que viene. No hay una sensación que ocurra fisiológicamente en el cuerpo que nos describa esto, ¿no? Vas subiendo la colina de la montaña rusa y te estás moviendo lentamente. Estás yendo muy lentamente por esa colina, ¿no? Pero estás sintiendo todo ese miedo debido a tu pensamiento, que dice, ¿y qué va a pasar después de todo esto? ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que viene es una caída, esto va a ser horrible, va a ser aterrador. Y luego vas cayendo hacia abajo y sientes todas esas sensaciones a medida que tu cuerpo se mueve y se desplaza hacia abajo a gran velocidad. Cae. Lo que sea que ocurra en tu cuerpo, en tu estómago, todo eso son sensaciones. Pero entonces tienes además la emoción del miedo que es creada por tus pensamientos en ese momento. Es una combinación aquí explosiva. De todos modos, volviendo a la empatía ahora, vamos a encarrilarlo. La empatía es una emoción, por lo que no podríamos decir que es una sensación, como lo es caer en una montaña rusa. Es una emoción como subir la montaña rusa, y tu cerebro la está creando. Y los sentimientos en sí mismos o emociones son solamente esa vibración que tienes en el cuerpo debido a que un determinado órgano en tu cuerpo va a liberar esa sustancia química cuando tu cerebro crea un pensamiento. Todo nuestro cuerpo trabaja en conjunto. Nuestro cerebro también trabaja con todas las demás partes de nuestro cuerpo. Pero el cerebro es el que es el comando central, es el que está ahí, ¿verdad? Y dice, oye, vamos a tener miedo ahora porque estamos pensando sobre esto en específico, que nos va a dar miedo o podríamos morir, así que vamos a liberar la hormona o sustancia química apropiada que produce que sintamos miedo. Y luego el cuerpo lo hace. Es muy bueno obedeciendo las órdenes del cerebro. Eso es lo que es una emoción. Es una sustancia química, una hormona liberada en el cuerpo que luego se siente en forma de vibración en alguna parte específica de nuestro cuerpo. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir todo esto? Tú me dirás, ¿a qué viene esto, mujer? Lo que te quiero decir es que es imposible que sientas las sustancias químicas o hormonas de otra persona. No saltan de su cuerpo a tu cuerpo. Lo que sí sucede es que piensas en lo que está experimentando esa otra persona y luego tu cuerpo libera tus propios químicos u hormonas contigo. Por eso digo que no sientes los sentimientos de otra persona, sientes
los tuyos propios,
tus propias emociones. Ahora, la razón por la que algunas personas creen que no, que sí son capaces de sentir lo que siente el otro, es por lo asombrosos que somos como seres humanos y todas las cosas que suceden inconscientemente sin que nos demos cuenta de ello. Sentimos que realmente está sucediendo y el dolor o la pena de esa otra persona que la estamos sintiendo en nuestro cuerpo parece ser como el desencadenante de todo esto, pero no es nunca el caso. Los seres humanos son asombrosos al leer a otros seres humanos. Si creemos que los animales son realmente intuitivos en detectar el peligro, porque los animales pueden detectar lo que sea, pero los seres humanos somos aún mejores en eso que cualquier otro animal que exista. Tal vez querrás llamarlo instinto. Lo que sí es cierto es que estamos notando señales en otras personas constantemente. Y eso es lo que nos hace tener pensamientos que entonces nos que traen como resultado nuestras propias emociones. Entonces, si alguien a mi alrededor se siente muy triste, yo puedo percibir su tristeza, pero no es porque su tristeza salte de su cuerpo a mi cuerpo, es porque puedo leer las señales en esa persona, en su lenguaje corporal, en su tono, en su expresión facial, en su contacto visual o falta de contacto. No son solo las palabras que dice, no es solo las cosas que hace, sino también las palabras que no dice, las cosas que no hace y la forma en las que las dice. Todos estos pequeños matices del comportamiento humano le envían un mensaje al otro sobre lo que podríamos estar pensando y sintiendo. Y luego, instantáneamente y sin ser conscientes, tenemos nuestras propias emociones y nuestros propios pensamientos sobre lo que está sintiendo la otra persona. Les digo un ejemplo. Por ejemplo, otro día mi hijo más pequeño tiene 3 años, está a punto de cumplir 4. Pero tiene 3, ¿no? Es muy pequeño. Y me dijo, esto sucedió el otro día, es increíble. Me estaba preparando para iba para algún sitio y la casa estaba hecha un desastre y en ese momento no me sentía bien, ¿verdad? No había dormido lo suficiente, estaba irritable, lo que se llama irritable, ¿verdad? Y
mejor ese día no hablarte, ¿no?
Sí, yo sé que esto es sorprendente y muchos no me lo van a creer, pero yo estaba irritable.
¿Verdad? Pues no te imagino yo, ¿eh?
Sí. Me pongo de mal humor, Frank. De acuerdo, entonces estoy completamente malhumorada y le digo, vamos cariño, sube al coche. Lo subo al coche, lo abrocho. Yo no estaba gritando ni estaba dando voces. No estaba notablemente enfadada de ninguna manera, solo estaba irritable. Uh-huh. Y lo puse en el coche, me subo al coche, lo enciendo y me dice, mamá, ¿estás feliz? ¡Oh! ¡Wow! Y en ese momento me quedé súper asombrada porque mira, con solo 3 años... se ha dado cuenta de que en ese momento yo no estoy...
Algo pasaba, ¿no?
Yo no estoy derrochando felicidad por los poros en ese momento, ¿verdad? Y él prefiere verme feliz. Porque incluso a los 3 años, cuando es tan pequeño y no puede articularlo o no puede explicarlo, puede entenderme. Puede ver la forma en que me comporto o las cosas que digo o la fuerza con la que igual le puse en el coche, que es diferente a la de los demás días, y se está diciendo a sí mismo, mamá no está contenta, ¿verdad? Y luego comienza a pensar que no está completamente consciente de lo que está ocurriendo. Mamá no está contenta y eso no es bueno. La vida es mejor cuando mamá está feliz. Tal vez debería tratar de hacerla feliz de algún modo. Tal vez debería hacerle una pregunta. Y la única pregunta que puede pensar en ese momento es, mamá, ¿estás feliz? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, así de asombrosos somos los seres humanos. Yo no le enseñé a mi pequeño cómo hacerlo. Nunca nos sentamos y tuvimos una lección sobre cómo leer a otras personas y cómo contar lo que sienten.
¿Pero reaccionó solo?
Él solo sabe hacerlo intuitivamente, ¿verdad? Y así, puedes imaginar que a medida que envejecemos y que nuestros cerebros se desarrollan más y más y desarrollamos más nuestra inteligencia y nos volvemos más intuitivos y mejoramos el leer a otras personas, entonces todo esto se magnifica. Y entonces parece que sentimos los sentimientos de otra persona. Ahora, aquí está el otro componente que quiero traer. Creo que existen diferentes niveles de sensibilidad dentro de las personas. Según muchísimas investigaciones que hay recientemente sobre la sensibilidad en las personas, sobre un tercio de la población es lo que se consideran altamente sensibles. Que ese tema igual es un tema, un concepto que se está escuchando mucho últimamente, las personas altamente sensibles. Y todo lo que significa es que la forma en que están conectados con su sistema nervioso hace que experimenten cosas más intensamente que alguien que es menos sensible. Oye, y que tú seas menos sensible no significa que seas un insensible, ¿no? Por lo tanto, lo que significa es que tienden a incluir cosas fisiológicas más perceptibles que otras personas. Si lloras fácilmente, eres más sensible, porque llorar es solo una emoción realmente intensa que el cuerpo tiene para liberar de alguna manera, y las lágrimas son una forma en que intentan liberar esto. Entonces, todo lo que significa es que sientes la emoción más intensamente que alguien que no llora tan fácil. ¿Tú eres de lágrima fácil, Frank?
Sí, un poquito, de vez en cuando sí.
Ok, hay personas que son más de lágrima fácil y otros que no. Entonces, esto es todo lo que está sucediendo. Y nuevamente, un tercio de la población es altamente sensible. Lo que quiero decir con todo esto es que no hay una manera correcta o incorrecta, ni mejor ni peor de sentir las emociones. Hay pros y contras para cualquiera de los estilos que tengamos, eso es todo. Si eres muy sensible, entonces sí, eso significa que experimentas emoción negativa más intensamente, pero también experimentas lo positivo más intensamente. Hay beneficios definitivamente para ambos. Pero si eres muy sensible, tal vez te identifiques como una persona más empática, ¿no? No todas las personas altamente sensibles se identifican como empáticos, pero lo más probable es que, según las investigaciones, cualquiera que sea empático o se considere empático probablemente sea una persona sensible, muy sensible. Entonces, vas a experimentar las cosas más intensamente, pero todavía estás experimentando tus propias emociones sobre tus propios pensamientos. No estás experimentando los sentimientos de otra persona, aun si eres altamente sensible. Entonces, ¿por qué es útil saber esto? Bueno, si pensamos que otras personas pueden crear nuestras emociones por lo que están ellos sintiendo, entonces estamos ante una situación de intentar controlar a otras personas en el mundo, porque... pues porque empezamos a pensar que tenemos que empezar a agradar a la gente o tememos de que las personas a nuestro alrededor se sientan de cierta manera. Y esto no es cierto, mis queridos amigos y amigas. Nosotros no somos responsables de las emociones de nadie. Ahora, ¿será más difícil y retante sentirte feliz con alguien que está enojado? ¿Tú cómo lo ves? Si estás al lado de alguien que está enojado todo el tiempo.
Pues resulta complicado, ¿eh?
Es retante para tus pensamientos, sí. Por supuesto que es retante. ¿Y deberías necesitar estar feliz o querer estar feliz todo el tiempo? ¿Tú quieres estar feliz todo el tiempo?
Hombre, tampoco. Sería también muy aburrido, ¿eh?
No necesitamos estar felices todo el tiempo, no. Que hay veces que quieres establecer límites y decir, uy, es que no quiero estar mucho tiempo con una persona tal, porque es que me requiere un esfuerzo mayor para sentirme como quisiera sentirme. Uh-huh. Pues eso está bien, es completamente normal, no hay nada malo en eso. Pero aún así recuerda que eres el creador o la creadora de todas tus emociones. Y eso es bueno saberlo, porque pueden haber situaciones en las que quieras sentirte bien con alguien que no se siente bien. Oye, esta persona está triste, pues quiero estar con esta persona que está triste. O quiero estar con esta persona que está enfadado. En este momento me apetece estar presente, ¿no? Y saber que esto es posible y que está disponible para ti te empodera y te mantiene en el asiento conductor, te mantiene al mando de tus emociones. Ahora, aquí está lo último que quiero comentarles sobre la empatía. La empatía es algo hermoso. Ser empático con alguien es un acto de humanidad muy grande. Ahora, a veces, por ejemplo... cuando estoy trabajando en sesión con mis clientes, que la empatía no forma una parte principal del proceso y del papel que desempeño como psicóloga o como life coach. Soy una persona muy empática en mi vida personal y en otras áreas, pero cuando vienes a mí para comenzar un proceso terapéutico, lo que tú necesitas en ese momento y lo que deseas no es exactamente que yo sea empática. Ahora me explico por qué. Te explico con este ejemplo. Si tú, por ejemplo, contratas a una diseñadora de interiores, y ella simplemente entrar a tu casa porque quieres hacer tus mejoras, ¿no? Entra y dice, uy, creo que has hecho un gran trabajo, me encanta lo que has hecho aquí, deberías seguir así, como has decorado tu casa.
Eso es adular, ¿no?
Claro. Entonces, eso es lindo, eso es agradable de escuchar y todo lo que tú quieras. Aunque eso es lo que a mí no me gustaría. Eso a mí me gustaría, por ejemplo, recibirlo de un amigo, ¿verdad? Eso es lo que quiero que mi amiga, mi hermana, mi madre me digan. Pero eso no es lo que quiero que me diga la diseñadora de interiores a la que he contratado, ¿verdad?
Claro, quiero ser objetiva, ¿no?
Yo quiero que ella me diga, creo que realmente podemos mejorar esta área, creo que deberíamos mejorar esta parte de aquí de esta manera, creo que deberíamos considerar rehacer todo esto. Por esa razón contraté a la diseñadora de interiores. En mi caso, si fuera a contratar una, es lo que me gustaría que me dijera, ¿no? Entonces... lo mismo es cierto en un proceso de psicoterapéutico o de coaching. Cuando una persona comienza un proceso de trabajo en equipo conmigo, yo puedo reconocer el dolor y entender lo difícil que puede llegar a ser para una persona vivir y pasar por una situación en específico. Y mi papel en ese momento es el de identificar lo que está ocurriendo, cómo le está afectando y ver objetivamente lo que necesita para mejorar en su escenario particular. Y así es cuando estoy en un proceso con un cliente, aunque cuando estoy con mis amistades soy muy empática y reacciono como cualquiera de nosotros podría reaccionar si le cuentas lo que sea. Digo, no me digas, ¿qué me estás contando? Y eso tiene que ser súper difícil, ¡qué fuerte! Y me siento como me siento al escuchar ese tipo de cosas y siento esa empatía con mi familia y mis amigos. Pero cuando estoy en un proceso de trabajo con un ser humano que viene a trabajar conmigo, no puedo hacer lo mismo porque no funciona. Uh-huh. Bien. Entonces, la empatía es algo hermoso y hay muchas oportunidades y espacios apropiados para la empatía. El problema viene cuando no manejas tu propia energía y luego te agotas emocionalmente, cuando no eliges, cómo quieres sentirte, y cuando no tienes, no estableces esos límites, cuando acaricias la historia de la otra persona, y hay muchas veces en las que nos detenemos demasiado tiempo a acariciar la historia, ¿verdad? Acariciar historia es un término muy divertido que uso en mis sesiones, y las personas que trabajan conmigo en las sesiones lo conocen. Cuando, por ejemplo, viene un amigo y te dice, ay, deja que te cuente lo que me ha pasado, y tú le dices, ¿qué? Ay, ¿qué me estás contando? Y tú dices, ¿y sabes qué más me dijo? También me enteré de todo esto. Y seguí por ahí dándole largas al asunto. Y entre las dos partes acarician la historia de tal manera y consiguen que esa historia siga creciendo, ¿verdad? Y tal vez hay un momento en que eso es necesario y apropiado, pero también no tienes que hacerlo, ¿verdad? Cuando un amigo se acerca a ti con alguna queja o un problema y te viene a la mente mientras escuchas, venga, va, qué ridículo que esté tan molesto por esto, aun cuando lo pienses, puedes ser empático. Puedes decir, te escucho y la verdad es que suena muy difícil lo que me estás contando. Y no tienes que pasar a acariciar la historia si no quieres. No tienes que aparentar estar tan preocupado si realmente no te apetece estarlo. No tienes que ser quien no quieres ser. Otra táctica que considero realmente útil y que utilizo mucho con mis hijos es una especie de redirección. Por ejemplo, mis hijos pueden que estén molestos o se sientan ofendidos por algo, ¿verdad? Se sienten tristes, les consuelas, les abrazas, les dices, lo siento mucho, esto tiene que doler un montón. Y luego le digo, ¿sabes lo que me pasó a mí una vez? Y comienzo a contarles una historia sobre cuando yo me sentía herida o dañada por algo. Y le añado un final muy gracioso, ficticio o real, ¿eh? Y ¿sabes qué es lo siguiente? Nos estamos riendo todos a carcajadas. Porque puede que tal vez todavía haya alguna lagrimilla, pero también hay risas. Y eso, amigos míos, es redireccionamiento. ¿Bien? Entonces, lo que quiero, simplemente, me redirijo a otra cosa de manera apropiada. Aún haciendo esto, puedes mostrar total empatía y utilizar la redirección si resulta que no es un tema con el que quieres involucrarte y ponerte a acariciar historia. Muy bien, así que espero que esto aclare lo que es realmente la empatía y espero haberles ofrecido una forma de ser empáticos y aún manejar tus propias emociones y ser quien quieres ser aplicando todo este trabajo. Todo lo que te he comentado aquí, todo lo que te comento en todos los podcasts de Vivir Sin Drama es 100% posible. Sigamos trabajando en ello juntos y si tienes alguna pregunta sobre algo de lo que me hayas oído hablar en este podcast o sobre cualquier otro tema que suceda en tu vida, quiero invitarte a que me escribas a info@soyvanessagomez.com. Y te ofreceré la respuesta más certera para trabajar tu situación actual. Mil gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio y los veré en la próxima semana.
Pues dentro de una semana más. Un abrazo fuerte, Vanessa.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Adiós. Chao, adiós.